Receta, Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se registran más de 200 arrestos por motivos políticos en Cuba en el mes de agosto.
Orlando Jiménez Leal y otros artistas continúan las protestas contra el decreto 349.
La dama de blanco Hortensia Alfonso está bajo reclusión domiciliaria en Matanzas.
El grupo opositor Candidatos por el Cambio presentará esta semana en Cuba sus recomendaciones sobre la reforma de la Constitución.
La Iglesia Católica en Cuba rechaza que la Carta Magna autorice el matrimonio gay.
Un cubano-americano es nominado a un importante cargo en el Departamento de Estado.
La OEA lamenta la decisión del gobierno de Nicaragua de expulsar a expertos de la ONU.
Y Estados Unidos rinde tributo al fallecido senador John McCain.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en la información Yolanda Huerga. Bienvenidos todos al noticiero del mediodía de este domingo, 2 de septiembre del año 2018. En la producción tenemos a Iván López, en los controles a Raúl Tápanes Estrella. En la sala de redacción también tenemos allí a Armando de Armas y Araceli Perdomo. Y sin más, a las 12 y 2 minutos vamos a comenzar con informaciones de Cuba.
Al menos 208 detenciones arbitrarias se produjeron en Cuba en el mes de agosto, una cifra mayor que en julio, denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La red de activistas del observatorio en la isla contabilizó 133 acciones represivas contra mujeres y 75 contra hombres, al tiempo que se producía un número de mayor de actos de acoso e intimidación contra miembros de la sociedad civil.
El reporte del observatorio indica a las Damas de Blanco como la organización más afectada por las detenciones arbitrarias, seguida de la Unión Patriótica de Cuba.
Además, se refiere al movimiento Somos Más, algunos artistas independientes y los miembros del Centro de Estudios Convivencia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos destaca que hay una tendencia al aumento en el número de arrestos arbitrarios, así como un notable incremento de la represión personalizada y la entrega selectiva de permisos de salida del país.
Por otra parte, la dama de blanco, Hortensia Alfonso, quien pernotó más de un mes en un parque de la ciudad de Cárdenas, Matanzas, está bajo reclusión domiciliaria desde el sábado. Agentes de la seguridad del Estado permanecen apostados en los alrededores de la vivienda de la activista para hacer cumplir la orden.
Hace 5 meses me operaron de un cáncer en el recto y entonces tengo un seguimiento durante 5 años para ver en qué determina la situación. Ya había logrado obtener un turno en el hospital Calixto García para mañana lunes. Resulta que cuando una historia de ir a la terminal conmigo, había un operativo aquí de la seguridad del Estado que se mantiene de hecho en la fuera, encabezado por el oficial Villamil y otros oficiales de la seguridad del Estado para impedirnos que yo fuera a La Habana. Yo me dirijo a ellos y le digo que yo tenía que ir a La Habana. Y entonces ellos me explican que son órdenes de la jefatura. Se cuadraron ahí en la esquina y que yo no podía salir.
Hortensia Alfonso vivió cerca de un mes y medio junto a su madre de 88 años y su tía de 79 años en el parque de la ciudad de Cárdenas.
Había sido expulsada 4 veces de las viviendas en que estaban alquiladas debido, según Alfonso, a presiones de la policía política sobre los propietarios.
La activista cubana Ileana Hernández fue liberada luego de 24 horas en la estación de policía de San Miguel del Padrón en La Habana, a donde la condujeron luego de un arresto que calificó de ilegal y arbitrario.
Hernández explicó a Radio Martí que fue arrestada cuando tenía previsto dirigirse a la fiscalía, donde le darían respuesta a una queja que presentó junto a una treintena de activistas el pasado mes de mayo por las prohibiciones de viaje al exterior que las autoridades les impusieron a todos.
La activista opositora habló con Radio Martí poco después de haber sido liberada.
Yo salía de casa de Oscar Casanella. Iba para Fiscalía General de la República, porque me habían citado, ya que yo fui el martes, a ver lo de la denuncia, la queja que hicimos. Cuando estaba en la esquina en casa de Oscar Casanella, viene una patrulla, estaba el Luis Rojas, que es el Charlie, el que me reprime, y estaba otro más que se ha sumado también junto con él, parece que es el jefe de él. Lo que querían era quitarme el bolso, como siempre. Entonces yo dije que yo no me dejo quitar el bolso porque ya ellos me robaron una vez. Y bueno, me llevaron para la estación de San Miguel del Padrón. Yo iba a fiscalía porque no he tenido respuesta de la queja que hicimos el 23 de mayo. Entonces, como ya han pasado más de los 60 días, yo fui a investigar por qué, porque según el artículo 63 de la Constitución vigente, ellos están en la obligación de dar respuesta a todos los ciudadanos. O sea, yo cada detención que me hagan ellos ilegal, yo voy a ir a atención a la ciudadanía a hacer la denuncia. Yo la semana que viene voy a atención a la ciudadanía y hago la denuncia porque esas detenciones son ilegales. A mí ni me acusan de nada, lo que ponen en la planilla que me entran en el calabozo, SR, que supuestamente es contrarrevolucionaria, que yo soy defensora de derechos humanos, no soy contrarrevolucionaria, los contrarrevolucionarios son ellos.
Julio Aliaga Pesán, de la organización Candidatos por el Cambio, fue detenido e interrogado por las autoridades policiales en la noche del viernes en La Habana.
Candidatos por el Cambio tiene previsto presentar la próxima semana un resumen sobre lo que piensa la ciudadanía acerca de la constitución que el gobierno está proponiendo. Estas fueron las declaraciones a Radio Martí.
Una gran tensión en el gobierno porque se está estructurando todo un movimiento para participar en la consulta de la constituyente, en el referéndum, y decir no. Y eso trae muy preocupado a los señores de la policía política porque, como bien diría nuestro amigo Hernando Calvo, solamente ellos saben lo mal que están, ¿no? El arresto tuvo que ver con eso, eso fue lo que se habló todo el tiempo. Vinieron aquí hasta la casa un carro patrullero y me llevaron a la estación y sobre las 11 de la noche me liberaron. Entonces se está trabajando en la participación en las diferentes asambleas para la discusión y hay un resumen que se debe presentar la próxima semana, un estudio demoscópico sobre qué está pensando la ciudadanía sobre la constitución que se está proponiendo.
Y seguimos con más información sobre la reforma de la Constitución. La Iglesia Católica de Cuba rechazó la propuesta para cambiar un artículo que facilitaría la aprobación del matrimonio homosexual.
El monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, expresó que como la Constitución fija valores y principios mínimos, más tarde podrían ser agregadas leyes que legalizaran que el matrimonio homosexual adoptara niños, lo que privaría que esos niños tuvieran un padre y una madre.
García es miembro de la Conferencia de Obispos de Cuba, en cuya página de la Internet se fija la posición de la Iglesia sobre el matrimonio gay.
El arzobispo agregó que los seres humanos se complementan y que ignorar lo que por naturaleza somos o negar las leyes y procesos genéticos en nuestro ser trae consecuencias lamentables.
Y artistas cubanos celebraron el viernes en Miami una gala dedicada a denunciar la intención del régimen cubano de endurecer la censura artística con el 349.
El evento titulado Gala de Artistas Cubanos contra la Censura, no al decreto 349, se celebró en el 8 Life Bar and Lounge de la Pequeña Habana.
En el evento participaron artistas cubanos que viven dentro y fuera de la isla como Gorky Águila, Raudel Collazo del Escuadrón Patriota, Lía Villares, el reconocido director de cine Orlando Jiménez Leal, el periodista Juan Manuel Cayo, la actriz Judith González, Magdalena de Cuba, entre otros invitados.
Jiménez Leal dijo textualmente lo siguiente: "No sé si alegrarme o entristecerme por recibir un reconocimiento que constata que fui el primer artista censurado por la dictadura de Cuba. Pero lo triste es que 60 años más tarde, nada ha cambiado en mi país. La aparición de este decreto demuestra que la represión continúa. Así habló Jiménez Leal, cuyo documental Pien fue censurado y confiscado por las autoridades cubanas en 1961.
Tendremos más información sobre esta actividad en la segunda parte de este noticiero. Entre tanto, pedagogos criticaron la decisión del régimen de enviar maestros a Jamaica en momento en que el déficit de estos profesionales es alarmante. Yolanda Huerga tiene sus comentarios.
Un grupo de 24 maestros cubanos viajaron a Jamaica y se unirán a otros 48 que ya prestan servicio en la isla caribeña bajo un acuerdo de cooperación con el régimen de La Habana.
Realmente es lamentable. No creo que estemos en condiciones en estos momentos de enviar maestros a otros lugares, porque primero se deben cubrir las necesidades del país y sabemos que hay, por ejemplo, en el caso de las universidades, muchas asignaturas básicas cubiertas por alumnos ayudantes. Y en el caso de las primarias también hay un déficit de maestro grandísimo.
Dijo la ex profesora universitaria Dalila Rodríguez desde Villa Clara.
Y hay muchos jóvenes sin experiencia y sin formación teniendo asignaturas básicas también, incluso asignaturas que están en los programas de la primaria como el inglés y no las están dando porque no tienen maestro.
El nuevo curso escolar se inicia en Cuba con un déficit de 10.000 maestros, pero según el presidente nacional del Colegio de Pedagogos Independientes, Roberto Arsenio López Ramos, el gobierno no pierde el sueño con eso.
El gobierno lo que le interesa es exportar el poder profesional, porque es la única manera que los parásitos que no trabajan se enriquecen de los pobres infelices que lo exportan.
Los trabajadores de la educación están entre los peor pagados del país.
Están dispuestos para donde los manden, porque aquí no pagan, aunque vienen contentos con la miseria hasta que le pagan, y dispuestos a ir al país que menos paguen, pero porque el país que menos paga, paga 7 veces más que el gobierno cubano.
Cuba exporta servicios educativos a más de 45 países, mientras que en la última década, al menos 21.000 maestros dejaron las aulas cubanas.
Y un grupo de 39 cubanos fueron liberados en Quintana Roo, México, por la Procuraduría General de la República en una operación especial realizada este viernes. Los cubanos estaban secuestrados en espera de un pago para ser puestos en libertad por sus captores.
En un mensaje a los medios de prensa, el oficial mayor de la Procuraduría, Pedro Navarro Laflín, indicó que fueron alertados del secuestro a través de una denuncia anónima recibida en la delegación de la entidad en Quintana Roo.
Elementos de la Procuraduría General de la República, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional, rescataron en Cancún, Quintana Roo, a 35 hombres y 4 mujeres, todos ellos víctimas migrantes de nacionalidad cubana, que al parecer se encontraban privados de su libertad y en espera de un probable pago para su liberación. La delegación de la Procuraduría General de la República en Quintana Roo dio a conocer que, derivado de una denuncia anónima, policías federales ministeriales, en coordinación con personal de la SEMAR y la SEDENA, acudieron a un inmueble ubicado en la calle 7 para verificar la situación y escucharon gritos de auxilio, por lo que solicitaron autorización al dueño del lugar para ingresar. Una vez dentro, las víctimas señalaron a 4 varones de nacionalidad cubana como los probables responsables de su privación de libertad. Al ayudar a las víctimas a abordar diversos vehículos para trasladarlos a recibir atención médica, un quinto individuo de nacionalidad mexicana fue señalado por aproximadamente 30 víctimas como quien les llevaba de comer. En el lugar también se aseguró dinero en efectivo, así como equipos de telecomunicación y vehículos. Es necesario señalar que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ejercerá su facultad de atracción.
La probable designación del abogado cubano-americano Mauricio Claver Carone para coordinar las políticas de Estados Unidos en las Américas evidencia que el presidente Trump está completando un equipo de política exterior compuesto por cubano-americanos que conocen bien la política de Cuba de perturbar la estabilidad.
Así opinó el ex embajador estadounidense de origen cubano Otto Reich en declaraciones a la revista con sede en Washington, Político.
Reich aseguró que es un grupo de personas que saben que los problemas en América Latina tienen una causa, Cuba.
Por ejemplo, argumentó Reich, en Venezuela el régimen cubano maneja los sistemas de inteligencia militar, las comunicaciones estratégicas, las listas de electores, los puertos, los aeropuertos y la policía de contrainteligencia.
Reich dijo que en Nicaragua los cubanos apoyan a Daniel Ortega en materia de seguridad, están en Bolivia apoyando a Evo Morales y respaldan la violencia en Colombia, Argentina y Brasil.
El ex embajador Reich concluyó que Estados Unidos ha actuado durante los últimos 60 años en América Latina como una brigada de bomberos y ha ignorado en gran medida el pirómano, o sea, Cuba. Doce y 15 minutos, continuamos en este noticiero de este domingo 2 de septiembre del año 2018 y continuamos con más noticias ahora de América Latina.
El presidente colombiano Iván Duque elogió las recientes declaraciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre las amenazas a la democracia en las Américas. También resaltó la importancia del Estatuto de Roma, dijo que ha sido un triunfo de los derechos humanos.
Uno de los esfuerzos más grandes que ha hecho la humanidad en los últimos 25 años es haber sacado adelante el Estatuto de Roma, para que no queden en la impunidad crímenes graves contra la sociedad. Y yo debo decir que la congruencia y la coherencia es muy importante en el ejercicio de la función pública. Siendo senador, yo denuncié a Nicolás Maduro, me acompañaron 76 senadores de Colombia y 50 congresistas de Chile con el apoyo del entonces congresista Felipe Castro y senador. Y creo que recientemente lo que ha hecho el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, es valiente y es necesario. Y es denunciar ante la Corte Penal Internacional una serie de conductas sistemáticas que son violatorias del Estatuto de Roma y que ameritan una sanción. Yo creo que el reto que tenemos hoy, varios jefes de Estado de la región, es respaldar ese esfuerzo que ha venido haciendo el secretario general, pidiendo que se adelante una investigación rápidamente para que también se sienta esa presión de la comunidad internacional ante la brutalidad, ante los atropellos, ante la forma tan muchas veces inclemente con la cual se han puesto en peligro las vidas de tantos inocentes. Entonces, creo que esa es una acción que ojalá la comunidad internacional la recoja y la recoja con mucha afirmatividad. Y quisiera también decir una cosa. Lo que ha expresado ahora el presidente Pedro Sánchez me parece muy importante. Mostrar que no es una democracia donde se están presentando estas situaciones. Creo que ese señalamiento, esa voz que ha levantado también el presidente Pedro Sánchez, contribuye a ese rechazo de la comunidad internacional.
Y el presidente colombiano Iván Duque.
La OEA expresó su profunda preocupación por la decisión del gobierno de Nicaragua de retirar la invitación a la Oficina Regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Dicha oficina de la ONU acompañaba a la Comisión de Verificación y Seguridad establecida en el marco del diálogo nacional.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, así como el Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente, subrayaron que insistirán en crear un enfoque coherente que permita lograr un diálogo inclusivo en Nicaragua lo más pronto posible.
También solicitaron a Daniel Ortega la eliminación de los obstáculos que enfrentan el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ambos de la OEA.
La Unión Europea canceló un programa de colaboración con la policía de Nicaragua por su papel represivo contra las protestas en las que murieron más de 320 nicaragüenses.
El programa, dotado con 10 millones de euros, fue suspendido inicialmente en mayo, con la decisión definitiva de no renovarlo. Los 3,5 millones de euros que faltaban por entregar serán devueltos a los fondos comunitarios, informa el diario El País en Madrid.
Muchos estudiantes nicaragüenses que protestaron contra el gobierno de Daniel Ortega no quieren regresar a sus casas ni a sus escuelas por temor a represalias. A ellos y a sus familias, y algunos han tenido que buscar refugio fuera del país. Desde La Voz de América en Washington informa Jacopo Lucci.
Toretto, Cortado, Murdoch son los alias de algunos de los estudiantes nicaragüenses que protestaron y lucharon en los últimos 4 meses para pedir un cambio político en Nicaragua. Ahora que las protestas fueron violentamente reprimidas, estos estudiantes se han visto obligados a vivir en la clandestinidad y a esconderse para evitar los tribunales y la cárcel.
A mi amigo le dio una bala en la cabeza y cayó así prácticamente en mi brazo. Y desde eso yo no me puedo ir, dije.
Muchos estudiantes que manifestaron tienen miedo de regresar a sus estudios como si nada hubiera pasado.
Tienen una lista, nos tienen circulado y si vamos nos pueden llevar presos, nos pueden llevar al chipote, a torturar, entonces realmente es un peligro realmente.
El miedo, sin embargo, es también por sus seres queridos que fueron amenazados como la madre y el hijo de Toretto, solo para convencerlo de que se entregara, dice, para evitar represalias contra ellos.
Solo un gobierno tan genocida es capaz de amenazar a una familia, a un niño inocente, a una madre, por querer capturar a una persona.
La persecución, denuncian, ha sido tan fuerte que muchos estudiantes salieron del país hacia Costa Rica, temiendo por sus vidas. Y en la frontera, algunos, como Murdoch, señalan que fueron detenidos y violentados por militares.
Y nos comenzaron a golpear, y nos desnudaron y nos siguieron golpeando. Y a otro amigo le dieron con la parte de atrás del AK en el estómago. Y simplemente nos dijeron que si volvíamos nos iban a enterrar.
Los estudiantes entrevistados por La Voz de América aseguran que las protestas continuarán sin miedo y que Nicaragua no se olvidará de lo que pasó. A pesar de la clandestinidad, la fuga del país y la persecución, ya están planeando regresar y volver a la lucha. Sin embargo, para el gobierno de Daniel Ortega es necesario llevar frente a la justicia a los manifestantes acusados de haber comenzado la violencia, no el gobierno.
Entre tanto, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró tras su encuentro con su homólogo de Colombia, Iván Duque, que la Unión Europea apoyará la causa de los migrantes venezolanos con 35 millones de euros.
Después de una reunión de varias horas en Bogotá, se informó que abordaron el tema de Venezuela, el proceso de paz entre Colombia y la guerrilla del ELN y temas de cooperación judicial, inversión extranjera y lucha contra la corrupción.
Sánchez dijo que es extraordinario el esfuerzo de Colombia en acoger los inmigrantes. Duque agradeció el gesto y dijo que Colombia abrió sus puertas a los hermanos venezolanos, víctimas de una dictadura oprobiosa que elimina las libertades y que está arruinando a Venezuela.
La mayoría de los integrantes del Tribunal Supremo Electoral de Brasil decidieron que el encarcelado expresidente Luis Inácio Lula da Silva no puede participar en la elección presidencial de este año debido a una condena por cargos de corrupción.
El fallo preliminar por 4 votos a favor y 1 en contra del tribunal de 7 miembros despeja parte de la incertidumbre sobre la elección de este año, aunque los abogados de Lula han dicho que apelarán a cualquier decisión adversa ante el Supremo Tribunal Federal.
Y varios aspirantes a la presidencia de Brasil coincidieron en que la decisión de la justicia que veta la candidatura de Lula da Silva permitirá una mayor claridad en el proceso electoral.
La ecologista Marina Silva, que cuenta con un 15% de las intenciones de voto para los comicios de octubre próximo, según las encuestas, afirmó en un comunicado que a partir de esta decisión del Tribunal Supremo, el proceso electoral podrá proseguir de acuerdo con los ritos legales.
El socialdemócrata Geraldo Alckmin dijo que no celebró la decisión de la justicia electoral porque era algo que se esperaba.
El laborista Ciro Gómez consideró que la prohibición de la participación del mayor líder popular del país en el proceso electoral supone un trauma para el país, pero opinó que en toda tragedia hay un lado bueno y es que ahora el pueblo brasileño podrá acompañar el debate con más nitidez.
Por su parte, el centrista Álvaro Díaz elogió la decisión de la justicia que vetó a la candidatura de Lula, la que calificó como farsa y afrenta.
Con 24 minutos, continuamos aquí en Radio Martín, este noticiero de las 12 del día de hoy, domingo 2 de septiembre del año 2018. Vamos ahora con informaciones relacionadas con el resto del mundo.
El presidente Donald Trump participará en noviembre de la cumbre del G20 en Buenos Aires, como estaba previsto, y viajará además a Colombia para hablar con el nuevo mandatario Iván Duque de Seguridad, Narcotráfico y Asuntos Regionales. La información la dio a conocer la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.
Por otra parte, el Departamento de Justicia y el FBI fueron nuevamente blancos de las críticas del presidente Donald Trump. Yoconda Tapia con el informe.
El presidente Donald Trump nuevamente dirigió sus críticas contra los principales funcionarios nacionales encargados de hacer cumplir la ley en el país y lo hizo durante un mitin político en el estado de Indiana. Trump amenazó con intervenir en el Departamento de Justicia si no se toman las medidas que está exigiendo.
But our Justice Department and our FBI.
Pero nuestro Departamento de Justicia y nuestro FBI tienen que comenzar a hacer su trabajo y hacerlo bien y hacerlo ahora. Debido a que la gente está enojada, lo que está sucediendo es una desgracia. Yo quería quedarme fuera de esto, pero en algún momento, si no se arregla correctamente, quiero que hagan su trabajo, me involucraré y entraré allí si es necesario. Es deshonroso, dijo. El mandatario también arremetió contra el Partido Demócrata a poco más de 2 meses de las elecciones de mitad de periodo en noviembre, anticipando la intención de sus candidatos de atacar el sistema de salud conocido como Medicaid para pagar el socialismo. De alguna manera, no veo que Indiana sea la próxima Venezuela. Simplemente no lo veo, dijo Trump. En su discurso también enfatizó en el logro del acuerdo comercial con México y destacó que Canadá está ahora negociando en la Casa Blanca. Yoconda Tapia, Washington.
Y continuamos con más noticias de los Estados Unidos con Yolanda Huerga.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence habló en el homenaje póstumo del senador John McCain. Los detalles con Jorge Agobián desde Washington.
Washington comenzó este viernes a dar el último adiós al senador John McCain. El Capitolio estadounidense rindió homenaje en una ceremonia de cuerpo presente a la que asistieron legisladores del Congreso, líderes políticos, militares y diplomáticos. El presidente Donald Trump no está en la lista de invitados por expresa voluntad del senador. El vicepresidente Mike Pence destacó un mensaje que lo incluye.
The president asked me to be here.
El presidente me pidió que estuviera aquí en nombre de nuestra agradecida nación para rendir homenaje y respeto a un hombre que sirvió a nuestro país durante toda su vida en uniforme y en un cargo público.
McCain es la 31ª persona homenajeada en cuerpo presente en el Capitolio en 166 años. El veterano de guerra será sepultado el domingo en la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis, Maryland, en una ceremonia cerrada al público y a la prensa. Jorge Agobián, Washington.
Bueno, y vamos al segmento de ciencia y salud. La forma física rápida está ganando popularidad en los Estados Unidos, ya que las personas intentan insertar el ejercicio en sus horarios más ajetreados. Para darles cabida, los gimnasios ofrecen más entretenimientos totales del cuerpo en un periodo de tiempo comprimido, informa al respecto Miguel Ángel Rivera.
No hay tiempo. Es una de las mayores excusas que las personas usan para evitar el ejercicio. Por eso, los gimnasios en Estados Unidos ofrecen cada vez más clases de entrenamiento rápido de alta intensidad durante 20, 25 o 30 minutos, ya que la aptitud física urgente gana popularidad entre las personas que intentan dedicar tiempo al ejercicio en sus ocupados horarios sociales.
Es una clase rápida de 25 minutos. Puedo ir a almorzar, venir aquí, sudar todas las toxinas de mi cuerpo y luego higienizarme y volver al trabajo en el plazo de una hora.
El entrenamiento de intervalo de alta intensidad, conocido como HIIT, fue clasificado recientemente como el número uno en la encuesta mundial de tendencias de aptitud física de American College of Sports Medicine.
Ya no es la tendencia a entrenar durante 2 o 3 horas, varios días a la semana, por lo que la gente quiere hacer este entrenamiento de alta intensidad en menos tiempo.
La mayoría de las personas están en suficientemente buenas condiciones como para comenzar en uno de estos programas intensivos, pero necesitan comprenderlos correctamente.
La mayor parte del trabajo se realiza en un intervalo de 10 a 20 segundos en el que ya no se puede hacer más, pero el punto es ir tan fuerte como puedas y luego dejar que tu cuerpo tenga ese tiempo para descansar.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos dice que solo 1 de cada 3 adultos recibe la cantidad recomendada de actividad física cada semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y entramos en la segunda etapa con titulares. Se registran más de 200 arrestos por motivos políticos en Cuba en el mes de agosto.
Orlando Jiménez Leal y otros artistas continúan las protestas contra el decreto 349.
La dama de blanco Hortensia Alfonso está bajo reclusión domiciliaria en Matanzas.
El grupo opositor Candidatos por el Cambio presentará esta semana en Cuba sus recomendaciones sobre la reforma de la Constitución.
La Iglesia Católica en Cuba rechaza que la Carta Magna autorice el matrimonio gay.
Un cubano-americano es nominado a un importante cargo en el Departamento de Estado.
La OEA lamenta la decisión del gobierno de Nicaragua de expulsar a expertos de la ONU.
Y Estados Unidos rinde tributo al fallecido senador John McCain.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda parte de este noticiero de este domingo 2 de septiembre del año 2018. Continúan los controles a Raúl Tápanes Estrella. En la producción, Iván López Muñiz, en la sala de redacción, Armando de Armas y Araceli Perdomo. Y aquí ante los micrófonos, Yolanda Huerga y este servidor, Damaso Rodríguez. Continuamos con más informaciones.
Artistas cubanos de la isla y del exilio se dieron cita en una gala en Miami en contra del decreto 349 que aumenta el control del gobierno cubano sobre la creación artística. Damaso Rodríguez nos tiene más detalles.
El proyecto de ley 349 de la nueva constitución que promueve el gobierno cubano enfrenta oposición dentro y fuera de la isla, y así lo manifestaron en una reunión de gala en Miami, iniciativa del artista Ana Olema.
Estamos haciendo un bloque unido de acciones porque esto afecta, el 349, el decreto 349, afecta a todos los artistas, no importa dónde vienen, o sea, afecta a los cubanos.
La artista Lía Villares también expresó su oposición al 349.
En el Código Penal va a haber una ley que va a decir que si tú no eres aprobado por el Ministerio de Cultura, tú no puedes tener un estudio independiente, tú no puedes tener un título, o sea, tú no puedes tener una licencia que te permita vivir y cobrar de tu trabajo artístico e intelectual.
En el evento participaron de Cuba Gorky Águila y Raudel Collazo. Gorky deleitó al público con sus elocuencias.
El tipo se presenta, échate la carga, como la persona que atiende la cultura comunalmente, es policía de la cultura. ¿Entiendes? Por eso que este tema se llama así, el policía de la cultura.
Por su parte, Collazo dedicó uno de sus temas a los presos políticos plantados de los años 60.
Fueron estos primeros presos políticos que estuvieron en la isla de Pino, del 63-67, esos primeros plantados, que esos primeros plantados primero fueron plantados al trabajo forzado, bueno, después fueron miles y miles de plantados más, presos políticos que se... Pero sus historias son súper tristes y súper intensas. Y yo desde delante quise hacerle este homenaje a estos hombres y mujeres que se llamaron los plantados, porque de alguna manera ellos fueron los precursores de la nueva resistencia que todavía tienen un montón de cubanos dentro de la isla. Quiero compartir este tema con ustedes y ojalá que les guste. Se llama Los Plantados.
En el evento se le brindó un reconocimiento especial a Orlando Jiménez Leal, director del cortometraje titulado PM, y que fue vetado por las autoridades cubanas y el propio Fidel Castro en el año 1961.
El activista cubano de derechos humanos, Jesús Permuy, de larga trayectoria a favor de las prerrogativas fundamentales en Cuba, recibió un merecido homenaje en un acto que tuvo lugar este viernes en las oficinas en Miami de la congresista republicana de origen cubano, Ileana Ross Lehtinen. Ricardo Quintana estuvo ahí.
Al usar la palabra, Ross Lehtinen recordó que en por lo menos 10 ocasiones Permuy fue la voz que denunció las atrocidades del régimen castrista ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Honrar honra, un patriota que ha luchado tanto por los derechos humanos, no solamente en Cuba, pero en Venezuela, en Nicaragua, en todas partes del mundo, Jesús Permuy nos ha representado dignamente internacionalmente, especialmente en Ginebra.
Permuy se refirió al éxito de su gestión.
Al principio no podíamos hablar, después se convirtió ya en algo tan importante que muchísimos de los cubanos pues, fuimos a participar. El tema más importante del final del siglo XX y del principio del siglo XXI es el respeto a los derechos humanos.
A Tomás Regalado, exalcalde de Miami y actual director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, lo une una larga y entrañable amistad con Permuy.
Cuando nadie quería hablar de que Fidel era malo, Jesús Permuy recorrió el mundo. La semilla que sembró sirvió para que décadas después se reconociera que Cuba es un violador rampante de derechos humanos.
Para Raúl Mascanosa, hermano del desaparecido líder del exilio cubano, Jorge Mascanosa, Cuba es Permuy.
Tú no puedes separar Jesús Permuy del tema de Cuba, igual que tú no podías separar a Jorge Mascanosa del tema de Cuba.
Con 8 hijos y 11 nietos, Permuy nunca dejó de enseñar los valores patrios a la familia. Así lo dice con orgullo su hija menor, Alejandra.
Yo soy incapaz de oír el himno nacional cubano sin llorar.
Permuy, que ya rebasa las 80 primaveras, envió un mensaje a los cubanos.
Estamos en la pelea.
Ricardo Quintana, Radio Martí.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos respondió de forma adecuada a los incidentes que afectaron la salud de 26 diplomáticos y sus familiares en su embajada de Cuba.
En un informe dado a conocer este jueves, la Junta de Revisión de Responsabilidad señaló que, aunque había importantes vacantes en el personal de seguridad y algunos desafíos con el intercambio de información y la comunicación, los sistemas y procedimientos de seguridad eran adecuados.
La entidad no encontró ninguna conducta inapropiada o mal desempeño de ningún empleado del gobierno de los Estados Unidos que haya contribuido a estos incidentes.
La Junta no tenía entre sus objetivos determinar la causa de los incidentes sanitarios sin explicación, sino evaluar la respuesta del Departamento de Estado, dijo en un comunicado la portavoz de la Cancillería estadounidense, Heather Nauer.
La Junta de Revisión de Responsabilidad fue creada el pasado enero para evaluar de manera independiente la respuesta del país a lo ocurrido en Cuba.
Y el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial advirtió sobre ciertas carencias en las leyes de Cuba, aunque existen disposiciones que prohíben la discriminación racial.
Al comité le preocupa que las disposiciones contenidas en la legislación vigente y en el proyecto de constitución no se ajusten plenamente a lo establecido en el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.
Dicho artículo prohíbe toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto anular los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social y cultural.
Por otra parte, el periodista independiente Guillermo del Sol recogió las opiniones de sus vecinos en la ciudad de Santa Clara sobre el documento de la reforma constitucional previo a debate que se realizará en su zona. En entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso, el comunicador ofrece detalles.
El periodista independiente Guillermo del Sol, residente en el barrio oeste del Consejo Popular José Martí en la ciudad de Santa Clara, ha recogido las inquietudes de sus vecinos sobre la reforma constitucional con el propósito de presentarla al debate que se realizará en su circunscripción sin fecha aún determinada.
Son muchas las inquietudes que me transmiten las personas. Déjame decirte que en ocasiones yo he visitado a las personas y en un número mayor me han venido a visitar.
Entre los cuestionamientos de los residentes está el de la no aceptación de la doble ciudadanía, además de la imposibilidad del crecimiento del cuentapropismo.
Lo que más le preocupa a la persona en este momento es el problema de la doble ciudadanía. Otra cosa que preocupa es los que vivimos dentro de la isla no tenemos derecho a grandes empresas ni a grandes propiedades. Y el otro tema es que desaparecen las asambleas provinciales del Poder Popular, que de hecho es muy poco o nada. ¿Cómo va a seguir el proceso electoral cubano si desaparece esta instancia provincial y va a dirigir entonces el gobernador va a ser el primer secretario del partido? Si el primer secretario del partido es el gobernador, quiere decir que el partido no orienta, el partido gobierna y el partido dirige.
Y para el propio comunicador, una de sus principales críticas al documento es que el mismo se elaboró sin la participación ciudadana.
Se dice que es una reforma constitucional muy democrática, muy participativa, y en la primera sesión que dieron en la Asamblea Nacional, que se publicó en la Televisión Nacional y que yo tuve la oportunidad de verla, el señor secretario de la Asamblea, Amado Costa Cordero, lo primero que dice es que este proyecto se va realizándose en secreto, casi que por 20 años con 60 compañeros fueron escogidos a dedo. O sea que esto no se hizo nada democráticamente.
La consulta popular para la reforma constitucional se realiza en todo el país desde el 13 de agosto y hasta el 15 de noviembre del 2018. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La Iglesia Católica arremetió contra la propuesta de cambio de la definición de matrimonio en la nueva constitución.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, señala que el cambio preocupa a muchos ante la posibilidad de aprobar las bodas y adopciones entre personas del mismo sexo.
La definición de matrimonio pasaría de la unión voluntaria de un hombre y una mujer a la unión voluntariamente concertada entre dos personas con actitud legal para ello.
El arzobispo García asegura que la institución del matrimonio es tan antigua como la humanidad. Está en el origen mismo del hombre y de las primitivas normas de organización social, pero en todas están presentes y relacionados entre sí los dos sexos, hombre y mujer.
Y al menos 208 detenciones arbitrarias se produjeron en Cuba en el mes de agosto, una cifra mayor que en julio, denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La red de activistas del observatorio en la isla contabilizó 133 acciones represivas contra mujeres y 75 contra hombres, al tiempo que se producía un número mayor de actos de acoso e intimidación contra miembros de la sociedad civil.
El reporte del observatorio indica a las Damas de Blanco como la organización más afectada por las detenciones arbitrarias, seguida de la Unión Patriótica de Cuba.
Además, se refiere al movimiento Somos Más, algunos artistas independientes y los miembros del Centro de Estudios Convivencia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos destaca que hay una tendencia al aumento en el número de arrestos arbitrarios, así como un notable incremento de la represión personalizada y la entrega selectiva de permisos de salida del país.
Por otra parte, familiares de Alejandro Pupo Echemendía, quien murió bajo custodia policial en Placetas, Villa Clara, tendrán que esperar por la información que determinen las autoridades notificarles acerca de su muerte, algo que llamó la atención de Ramona Pupo, hermana del fallecido, es que al tratar de obtener el documento con el resultado de la necropsia, la persona encargada manifestó que esa era un necro confusa.
Fui a buscar al negro y me dijeron que eso lo, que le iba a recoger a la policía. El local de la Estocia, antier. Fui el día 28 a buscarla. Allá a la medicina legal, en el hospital de Fernando Belián en Santa Clara. Me dijo ella, la recepcionista me dijo, mira, ese negro se va a demorar más porque puede demorar hasta un mes. Pero fíjate, esa es la policía la que tiene que recogerla porque la policía fue la que la hizo. No me van a dar el resultado a mí. La hizo la médica, pero fue mandada a hacer por la policía. Ella me dijo esas palabras. Mira, ese es un negro que está media confuso. Hay que darle más días, puede durar un mes y pico, pero esa negro no te la podemos dar, no se le va a dar a las familiares. Esa negro la tiene que recoger la policía, porque la policía fue la que hizo la negro, la que mandó a hacer la negro. Y entonces yo dije, y bueno, ¿y nosotros? Dice, bueno, ellos la citarán y le darán la información mediante, te citarán o lo detendrán o vas allí a la policía y le preguntas qué fue lo que te dijo don negro. Pero ellos de dármela no me la van a dar. Que por supuesto yo no voy a estar de acuerdo con lo que ellos me van a decir. No tengo ningún tipo de confianza de lo que me van a decir.
Alejandro Pupo Echemendía, de 46 años, estaba detenido en la estación de policía de Placetas, Villa Clara, donde murió el 9 de agosto tras haber recibido una fuerte golpiza que testigos y familiares aseguran que fue propinada por agentes del orden.
Y el preso político Tomás Núñez Madariaga lleva más de 15 días en huelga de hambre en la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga recogió los comentarios de una sobrina del opositor a quien permitieron verlo.
El preso político Tomás Núñez Madariaga atraviesa ya la segunda fase de la huelga de hambre, aquella en que el cuerpo consume sus reservas de grasas. Así se lo informó un oficial con grado de mayor del Ministerio del Interior a la sobrina del huelguista, Nurbia Núñez, quien pudo ver a su tío por varios minutos en la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba, donde se encuentra recluido.
Un médico que había allí y un fiscal también que estaba allí. Yo no lo vi, pero bueno, sí lo vi salir. Ya después me llevaron a verlo. De verdad que tengo unas condiciones muy pésimas.
En esta fase empiezan a dañarse órganos importantes como el hígado y los riñones, y el cerebro empieza a tener fallos por falta de riego, perdiendo algunas funciones.
Mayor me estaba diciendo que el médico había dicho que ya él está subsistiendo con el poquito de grasa que le queda en el cuerpo. Es lo que hizo tomando agua.
Fuentes de la Unión Patriótica de Cuba, de la que es miembro Madariaga, han asegurado que el huelguista se niega a ser hidratado.
Yo le pregunté que si porque podía poner suero, él me dijo que los médicos son los que valoran eso.
Madariaga reclama con su ayuno la anulación de un juicio que califica de fabricado y manipulado por la seguridad del Estado, en el que fue condenado a un año de privación de libertad bajo el cargo de amenaza. Y liberan al opositor Alexei Mora Montalvo luego de 48 horas de interrogatorios y maltratos en las dependencias policiales de Placetas y Santa Clara.
El opositor denunció los maltratos recibidos mientras estuvo en custodia policial y dijo que le presentaron un acta de advertencia que no firmó.
El arresto de Mora Montalvo es el segundo en poco más de una semana, y luego de haber publicado en las redes sociales detalles relacionados con el fallecimiento del ciudadano Alexander Pupo tras recibir una golpiza en la estación policial de Placetas. Así lo confirmó a Radio Martí.
Y fui arrestado junto a mi esposa y opositora Jani Corrales del Río y conducido hacia la estación policial de Placetas Villa Clara por un operativo militarizado. Allí 2 horas después me trasladaron hacia el centro de investigación Leupó, rodeado de tropas especiales, golpeado, maltratado, humillado, esposado, con las manos en la espalda y sentado en una posición torturante con la cabeza entre los pies. Al llegar al centro de investigación en Santa Clara de Leupó, fui nuevamente golpeado por esos esbirros de las tropas especializadas y bueno, fui víctima de intensos interrogatorios por las constantes denuncias y activismo realizado en el municipio de Placetas Villa Clara. Todos los arrestos me presentan actas, no firmo papeles, que me hacen un acta, ellos me dicen que estas actas son de peligrosidad social predelictiva, ¿me entiendes? Que van acumulando ahí para un día, que entonces poder enjuiciar en un juicio sumarísimo y manipulado por la dictadura.
La visita de Díaz-Canel a la provincia de Holguín se ha convertido en motivo de burla para los residentes de la región. Y Dolidia Darias recogió algunos testimonios.
La reciente visita de Miguel Díaz-Canel a los llamados objetivos económicos y sociales de la provincia de Holguín ha sido motivo de comentarios, y no por exigir mejoras a la región, sino por la forma en que las autoridades locales le presentaron los supuestos avances. Así lo expresó Teresa Miranda, residente en la localidad de Guaro, a donde llevaron al dirigente a ver una cochiquera que 2 días antes de su llegada había estado vacía.
También le visitó una cochiquera aquí cerca. Ahí decían que iban a traer puercos hacía tiempo, pero no lo traían. Y cuando supieron que el tirano venía, enseguida aparecieron los puercos.
Y peor la pasó un vecino de Miranda, que quiso hablar con Díaz-Canel para plantearle los problemas de Guaro y no pudo.
Ese señor quería hablar con él, pero lo único que se buscó fue que cuando se enteraron de lo que estaba diciendo, lo llevaron para la policía, y hasta que el señor Díaz-Canel no se fue, no lo soltaron.
El engaño al recién nombrado presidente es el comentario de los lugareños que lamentan no haberlo visto transitar por las calles de Guaro.
Y hasta en él se fue por la periferia de Guaro. Hubiésemos querido que entrara al pueblo para que viera todas las calles como están desbaratadas, muchísimas instalaciones que sí están destruidas, que viera las zanjas de aguas albañales que corren por el medio del pueblo.
Mientras, a los residentes en San Andrés, otro caserío cercano a la ciudad de Holguín, la corta visita no les aportó nada, aseguró Damaso Alberto Fernández.
Vino de momento, no nos mantenga, se sigan vivir, y ahí mismo ya se fue ya. La visita fue corta y no dijo nada.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y a las 12:50 vamos al contacto con Puerto Rico, como ya es habitual los sábados y los domingos. En el informativo del mediodía de Radio Martí establecemos comunicación con Guillermo Toledo, coordinador del Encuentro Nacional Cubano para el Exilio, quien reporta desde su sede en San Juan de Puerto Rico. Le escuchamos, Toledo.
Estamos hoy aquí con un miembro de la mesa de coordinación del Encuentro Nacional Cubano. Con nosotros está el abogado licenciado Sergio Ramos, con el cual vamos a tener una conversación en el día de hoy. Ramos, el domingo pasado, 26 de agosto, el Encuentro Nacional Cubano con otras organizaciones de venezolanos, nicaragüenses y bolivianos, hicimos la vigilia mundial por las víctimas del castrochavismo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque sé que interviniste en esa actividad y conoces lo que pasó en la misma.
Efectivamente, en una alianza que se realizara con la diáspora de los exilios de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua, realizamos en unas 60 ciudades alrededor del mundo, una vigilia en apoyo, en recordación, en denuncia a las víctimas, a los asesinatos cometidos por las dictaduras de los hermanos Castro, de Maduro, de Evo Morales y de Daniel Ortega en esos países que indiqué anteriormente. Una de las cosas importantes de esto es que en esta vigilia también se nos unieron hermanos de los distintos países donde se iba realizando dicha actividad pacífica de denuncia y de reclamo de justicia por estos hermanos que fueron asesinados por estas dictaduras. De hecho, por ejemplo, aquí en Puerto Rico tuvimos la presencia del secretario de Estado de Puerto Rico, el honorable señor Miranda Marín. Pero además de eso, también esto fue realizado en ciudades como Miami, donde participó muy intensamente miembro de la Mesa de Coordinadores del Encuentro Nacional Cubano y presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, y quien a su vez nos informó que también en Cuba se realizaron en varios lugares del país este tipo de actividades. Lugares como el reparto Boyeros en La Habana, en Batabanó, en Artemisa, en Bejucal, San José de las Lajas, Rincón, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, Alamar, Holguín, Cienfuegos y otros municipios y provincias, según nos reporta nuestro hermano Ramón Saúl Sánchez.
Tengo entendido que fue a base de un llamado que hizo el Encuentro Nacional Cubano que se hicieron estas vigilias dentro de Cuba.
Pues correcto, el Encuentro Nacional Cubano hizo este llamado y participaron muy intensamente, por ejemplo, acá en Puerto Rico, Cubanos Unidos de Puerto Rico, la Alianza Cubano-Venezolana por la Democracia estuvo presente también en la preparación, organización de esta actividad acá en Puerto Rico, y tenemos que dar reconocimiento también al grupo de oposición en Venezuela, Mundo Sin Mordaza, y creo que este tipo de actividad nos une en el esfuerzo de lograr la verdadera libertad y la democracia para todos los pueblos de América Latina.
Bueno, 60 ciudades alrededor del mundo significa un éxito total, completo y absoluto para esta actividad. Muchas gracias, licenciado Ramos.
Para todos nuestros hermanos en Cuba, un abrazo solidario con toda la oposición cubana.
Con 54 minutos, vamos con más informaciones ahora de América Latina.
Centenares de jubilados venezolanos hacen largas colas para obtener el carnet de la patria y poder cobrar sus pensiones. La nueva medida del gobierno de Nicolás Maduro entra en vigor este 1 de septiembre. Rafael Martínez Sisto amplía.
Algunos venezolanos admiten que ante la presión del gobierno se ven obligados a sacar el carné de la patria.
Yo estoy sacando el carné por presiones del gobierno. Pues en cualquier gobierno democrático esto debería ser sin carné. Van a presionar supuestamente por el trabajo, para cualquier diligencia que tenga que hacer el venezolano, y esto en realidad no tiene que ser así.
Otros están conscientes de la politización del proceso por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Creo que como muchos venezolanos no nos queremos sacar el carnet porque ya tenemos una cédula de identidad que dice Venezuela, porque ya tenemos un pasaporte que dice Venezuela y porque con eso en nuestra constitución no hace falta más nada. Todos pensamos que otro carnet puede ser una distinción para pertenecer a un partido político.
Y están también los que no les queda otra opción porque con el carnet de la patria adquieren gasolina subsidiada.
Yo tengo carro y obligado tengo que sacarlo, porque si no, tengo que comprar la gasolina, ¿ves? A un costo menos que si no tengo el carnet, tengo que comprarlo a precio internacional. Entonces, obligado tengo que estar aquí. Ya tengo 2 días aquí ya, no he podido sacarlo.
La oposición considera que la medida es un método de control social y un chantaje para obtener recompensas monetarias por esa vía a cambio de votos. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El presidente de Brasil, Michel Temer, aseguró el jueves que es impensable que su país vaya a cerrar la frontera con Venezuela ante el alto flujo de personas que ingresan huyendo de la crisis política y económica en la vecina nación petrolera. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente brasileño Michel Temer descartó nuevamente el jueves que su gobierno vaya a impedir el paso de venezolanos a su país a pesar de la crisis migratoria.
Sería, repito, impensable cerrar la frontera. No entiendo cómo podemos decir que el presidente Temer piensa cerrar la frontera. No va a pasar, al contrario.
Brasil ha insistido en varias ocasiones que no cerrará la frontera norte a los migrantes venezolanos que huyen de la crisis política y económica en su país. No obstante, el presidente decidió enviar esta semana a las Fuerzas Armadas a la zona limítrofe tras los ataques de residentes de la comunidad de Pacaraima contra campamentos de migrantes. Las agresiones ocurrieron después que un comerciante brasileño resultara herido en un ataque presuntamente cometido por venezolanos. Las autoridades del estado de Roraima, rebasadas por el flujo migratorio, piden al gobierno federal acelerar su programa de distribución de los venezolanos hacia otras zonas de Brasil. Más de 50.000 venezolanos que huyen de la crisis en su país han solicitado refugio político o tramitado pedidos de residencia temporaria en Brasil. Según la ONU, 1,6 millones de personas han salido de Venezuela desde 2015, cuando empeoró la crisis, provocando la mayor migración en América Latina en décadas.
Y a las 12:57 vamos a la nota cultural, al mundo artístico. Así es, fallece un ilustrador italiano de carteles de películas de Hollywood, como el clásico largometraje Casa Blanca. Este es el tema que nos trae hoy Roberto Bermúdez en su nota cultural.
El pintor e ilustrador italiano Silvano Campeggi, autor de carteles cinematográficos de películas de Hollywood como Casa Blanca, West Side Story o Breakfast at Tiffany, falleció a los 95 años en Florencia. Nos ha dejado Nano Campelli, ese era el sobrenombre con el que se era conocido. Un abrazo a la familia de toda la comunidad, un gran artista, genial, sensible, que ha llevado el nombre de Florencia al mundo con sus carteles cinematográficos, así comentó el alcalde de Florencia, Darío Nardella, en las redes sociales. Nacido en Florencia el 23 de enero de 1923, estaba considerado uno de los artistas gráficos más importantes de la historia de la gran pantalla estadounidense y es responsable de los carteles de cintas como Singing in the Rain, An American in Paris, Cat on the Hop, Tin Roof o Exodus. Se formó en el Instituto de Arte de Florencia con los pintores italianos Ottone Rosai y Ardenio Soffici, pero fue en Roma donde tuvo su primer contacto con el mundo del cine y a finales de los años 30 la casa Metro-Goldwyn-Mayer lo llamó para dibujar el cartel de Gone with the Wind, o sea, lo que el viento se llevó. A partir de entonces dibujó para las principales productoras cinematográficas de Hollywood como Warner Bros., Paramount, Universal, Columbia Pictures, Racco o 20th Century Fox. A finales de los años 80 decidió regresar a Florencia, su tierra natal, donde celebró los 95 años el pasado enero en una ceremonia en el Palazzo Vecchio y durante la que recibió un lirio dorado en honor a su fructífera carrera profesional. Además de sus carteles para el mundo del celuloide, Campelli también fue admirado por sus ciclos pictóricos sobre Napoleón y la isla de Elba, que expuso en numerosas ciudades como Roma, Florencia o Nueva York. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Y así llegamos al final de esta emisión.